Bueno, continuamos con Felice Gambin de la Universidad de Verona y supongo, si veo el título Melancolía y Adivinación que también conecta con la mesa anterior, ¿no? Vale.
Sí, se oye. Bueno, muchas gracias a Jorge por la invitación y también a Mariona y a todos los presentes. Las aptitudes proféticas, ingeniosas e inspiradas que se atribuyen a los melancólicos constituyen uno de los grandes temas del debate cultural europeo en los siglos XVI y XVII. Un tema que en la península ibérica no queda reducido a una pura y simple cuestión médica, filosófica, moral, espiritual o literaria, sino que se transforma muy pronto en un espacio donde se expresa el carácter nacional del español. Almeno esto es lo que dan a entender los viajeros extranjeros de la época y podemos leer también en la relación de España del jesuita Giovanni Botero, maestro y secretario de príncipes, que después de permanecer 3 años en la corte de Madrid, afirmaba en 1607, cito: «Los españoles son de complexión melancólica y la melancolía es un humor tenaz y viscoso que produce en los españoles el miramiento en los negocios, la lentitud en el hogar, la gravedad en el proceder, la firmeza en sus empresas, la tenacidad en los usos antiguos, la aversión a la novedad». En el propio territorio nacional se tiene la misma impresión, véase si no como en 1604 Luis Cabrera de Córdoba describe al duque de Lerma, cito: «Venía libre de calentura, pero no de la melancolía, y así caminaba en litera muy cerrado y envuelto en aforos vestidos de colores, y se le hacía músicas a las comidas y cenas para divertirle la melancolía sin dar lugar a negocios, ni que nadie le tratase de ellos». Según Cabrera, esta melancolía era crónica y lo incapacitaba para gestionar los asuntos de Estado. Aunque el tema de mi intervención se limite por fuerza a un aspecto concreto del gran debate sobre la melancolía en los siglos XVI y XVII, no pasaré por alto aquello que de peculiar tiene en España. La fantasmal bilis negra es un nudo cultural que termina por convertirse en la expresión del carácter nacional de un imperio que aparece a los ojos del mundo como la nación más proclive a la tristeza, a la soledad, al desengaño, nación sumida en un estado de encantamiento meditativo. Resulta emblemático que el discurso más articulado sobre la relación entre melancolía y divinación sea el del médico andaluz Alonso de Freilas, titulado «Si los melancólicos pueden saber lo que está por venir con la fuerza de su ingenio o soñando». Hallamos dicha argumentación en el libro «Conocimiento, curación y preservación de la peste», impreso en Jaén 1606, colocada después del colofón, sin numeración, con carácter tipográfico y paginación diferentes al cuerpo principal de la obra. Como médico que era, Freilas jugó un papel fundamental en la lucha contra la epidemia que proveniente de Flandes entró por el puerto de Santander e infestó España, causando víctimas en todo el reino. En Jaén, golpeó en la primavera de 1602. La gratitud de sus conciudadanos fue tal que él, a su vez, en cuanto acabó de redactar su obra, la entregó a los miembros del consistorio. Era octubre de 1603. Por unánime acuerdo, el Consejo y demás autoridades pidieron a Felipe III licencia para imprimirla en pro del bien y la salud pública de todas las tierras del imperio. En su exposición afirma que la diversidad de los hombres, la edad y el género exigen medidas terapéuticas diferentes. El buen médico sabe que las medidas preventivas, siempre, pero sobre todo en el caso de epidemia, tienen mucho poder solo si son administradas del modo adecuado. No es casual que las medidas preventivas y terapéuticas destinadas a los hombres de temperamento sanguíneo sean distintas de las que el buen médico debe usar para los individuos del temperamento colérico, flemático o melancólico. Para no cometer errores de bulto, considere oportuno diferenciar con claridad y sin posibilidad de equívoco la existencia de dos géneros de melancólico. Hay melancólicos de naturaleza fría y seca, cobardes, tímidos, amantes de la soledad, y hay otros que son prudentes, sagaces, de gran ingenio, excelentes en las artes y admirables en la administración de la justicia. El médico de Jaén rehabilita esta segunda estirpe de melancólicos a quienes considera capaces de prever los acontecimientos futuros, poseedores, por lo tanto, por naturaleza, del espíritu profético, esto es, sin que intervenga los espíritus buenos o malos. Tal vez sea la perentoriedad de esta afirmación lo que empuja a Freilas a escribir el discurso, si los melancólicos pueden saber lo que está por venir con la fuerza de su ingenio o soñando. Freilas circunscribe su objetivo, establecer si es posible saber y pronosticar los acontecimientos futuros sin la intervención de alguna, de ningún espíritu, bueno o malo, es decir, de un modo natural, solo con la fuerza y la naturaleza del humor melancólico. Otra delimitación, él puntualiza que la cuestión no atañe a los melancólicos de naturaleza fría y seca, pusilánimes y siniestros, caracterizados por la aversión a las relaciones humanas y amistosas, sino solo a los ingenios descritos por Platón en Teteto y en Fedro y por Aristóteles en los Problemata 31. El médico de Jaén considera, sin embargo, que el estagirita no ha aclarado de forma suficiente y adecuada cómo y por qué la inspiración poética y la profecía caracterizan a los melancólicos. La crítica no es nueva. Ya Marsilio Ficino entreveía en su De Vita una cierta confusión y falta de claridad en los textos de Aristóteles y en los de Platón, cuando buscaba una respuesta, Ficino, al temperamento melancólico y reflexionaba sobre las relaciones entre furores proféticos y melancolía. Como es bien sabido, Ficino resuelve el debate considerando que la predicción del futuro depende de los espíritus sutiles, característicos de los individuos melancólicos, como resultado de la mezcla de los humores en proporciones muy exactas, más la influencia de Mercurio y la muy benéfica de Saturno. Es difícil establecer si Freilas conoció los argumentos de Ficino, aunque es muy probable que sí, porque el autor florentino aparece citado en Conocimiento, curación y preservación de la peste. Para Freilas existen tres tipos de adivinación. Una es la falsa y demoníaca, otra la divina y por último la natural. En su opinión, es imposible que exista una auténtica adivinación de tipo natural y a los melancólicos de gran ingenio no le ha sido dada la posibilidad de conocer el futuro, ya que solo Dios lo conoce perfectamente y lo comunica a los hombres por medio de sus profetas. Para el médico andaluz queda fuera del orden natural que los melancólicos puedan predecir el futuro, si ocurre eso. Es que el demonio ha tomado posesión de aquel individuo. También en tal caso el discurso de Freilas recupera temas y latiguillos de un vastísimo debate. El tema está presente entre otros en Pedro Ciruelo, Alfonso de Santa Cruz, André Velázquez, Francisco Valiés, Orozco y Covarrubias, Juan de Pineda, Pedro García Carrero. Médicos, pero también literatos como Antonio de Torquemada, en el Jardín de Flores Curiosas, discuten sobre el tema y afirman que si alguien presagia en sueño, el futuro no es gracias al humor melancólico, sino porque intervienen espíritus buenos o malos. Freilas suscribe el argumento al decir que el demonio y la melancolía actúan conjuntamente en ocasiones y el humor melancólico es por lo tanto banneu diaboli. La necesidad que Freilas tiene de discriminar las profecías falsas de las verdaderas, las divinas de las demoníacas, es índice de otras inquietudes, sin duda, de la época. Al igual que otros países europeos, España está henchida de místicos y santos, a lo que se suma una variopinta legión de visionarios, pseudoprofetas y adivinos que pululan por calles, cortes y conventos. Son personajes de un guión que se repite por Europa entera, tan temidos como respetados, con frecuencia venerados como santos y capaces a veces de conquistar y arrastrar a su presunta y simulada santidad, incluso a los confesores. En el curso de los siglos XVI y XVII son numerosos los casos de beatas y visionarias que dicen tener sueños proféticos y visiones divinas que gozan de gran popularidad y prestigio durante años para acabar condenadas como Lucrecia de León cuando las obligan a confesar que aquellos sueños y visiones son obra del diablo. Si Freilas invita a la gente melancólica y solitaria a no dar crédito a visiones y revelaciones y por el contrario a pedir consejos a un confesor sabio, es porque su discurso responde a un contexto social cargado de experiencias sobrenaturales. Los fenómenos místicos, reales o aparentes, propiciaron por un lado, como sabemos, un auténtico género literario, el de las relaciones sobre sucesos milagrosos, y por otra dieron lugar a una copiosa producción de textos que ofrecían indicaciones y reglas para discernir los verdaderos profetas de los falsos, manuales para uso de los confesores a fin de que prestasen especial atención a los hombres melancólicos y más aún a las mujeres, pero sin considerar que tales individuos pudieran conocer el futuro. Son estos falsos profetas que hacían difícil percibir la manifestación de lo divino en quienes de verdad hubieran recibido dones sobrenaturales. Estaba en juego no solo la interpretación naturalista del don profético, esto es, la posibilidad o no de que los melancólicos conocieran el futuro con la fuerza de su ingenio o soñando. Estaba en juego los carismas de la Iglesia, la integridad de la fe cristiana. También afirma Freilas que ninguna adivinación auténtica puede ser solo natural. Como queda dicho, solo Dios puede conocer el futuro y comunicarlo a los hombres por boca de sus profetas. A nadie más le es dado conocer de modo perfecto el futuro, ni siquiera a los melancólicos de gran ingenio. Y sin embargo, la melancolía no solo atrae al demonio, es también un medio a través del cual Dios puede manifestarse. Más aún, cito, el sujeto más dispuesto a recibir el principio efectivo de la profecía o adivinación en cuanto natural es el melancólico, no porque tal disposición sea causa necesaria, ni causa sin la cual no se pueda hacer, sino porque muchas veces, siendo Dios nuestro Señor el principio efectivo de la verdadera inspiración, dispone las cosas con su infinita bondad tan suavemente que aún las cosas sobrenaturales y milagrosas guarda muchas veces el orden natural y movimiento y naturaleza de ellas. Esto no significa que los melancólicos sean auténticos profetas, sino que Dios tiene en cuenta la naturaleza y el ingenio de los hombres cuando otorga sus dones. Para mejor entender el esfuerzo de Freilas en el rastreo de hasta las más débiles huellas que todavía ligan a comienzo del siglo XVII la melancolía a la excelencia y a la sutileza del ingenio, deberíamos recordar la atención que dedica al tema por los mismos años Tommaso Campanella, súbdito a su vez del rey de España y asiduo ocupante de sus cárceles. Ya en el De sensum rerum et magia de 1604 puntualiza que la capacidad profética non depende de la bilis negra, aunque Ficino diga otra cosa. Es verdad que a veces los melancólicos perciben y anticipan el futuro más que otros individuos, igual que los pájaros, es una imagen de Campanella, no se anticipan los cambios meteorológicos, pero todo esto no debe confundirse con la auténtica profecía que solo Dios concede a los hombres. En resumen, a cierto número de hombres, algunos de ellos melancólicos, les es posible captar fragmentos del futuro inmediato en el aire, mientras que otros, gracias a la profecía divina, conocen cosas lejanísimas, no presentes aún en el aire. El asunto es tan relevante y vital para salvaguardar a Dios como único inspirador de la profecía que Campanella lo retomará entre 1613 y 24 en el 14° de los Theologicorum Libri, concretando y argumentando mejor las diversas especies de profecía. Considera nefastas las conclusiones a que llega la lección de Aristóteles y su elaboración por Ficino, reduciendo las visiones a desequilibrios humorales y acabando por considerar a los santos cristianos y a los profetas bíblicos unos tipos inflamados y melancólicos. Es difícil establecer una relación entre los dos autores, Campanella y Freilas. Lo cierto es que el uso de los mismos materiales y las mismas inquietudes revelan un idéntico humus cultural. Nada más. Uno de los aspectos más interesantes del discurso de Freilas es la proyección de la melancolía en el sueño, es decir, la afirmación de que la capacidad adivinatoria de los melancólicos se pone en marcha sobre todo durante el sueño, cuando su alma, recuerdo la primera intervención de esta mañana, no distraída por las apariencias visibles, mejor contempla y penetra el mundo, lo que le permite conocer alguna cosa del futuro y hallar incluso soluciones para importantes asuntos. El entrecruzamiento de tradiciones ofrece elementos que remiten tanto a la importancia del sueño para el correcto diagnóstico del paciente como a la teoría del color en el sueño. Como atestiguan muchos médicos árabes, Avicena, entre ellos, los sueños cambian y varían según se transforman las costumbres y los humores. Tampoco para Freilas los colores de los sueños son fortuitos. Cada temperamento tiene el suyo propio. Para el melancólico, por ejemplo, los colores son plumbeos y el sujeto sueña cosas negras y terribles. Para el sanguíneo, los colores son intensos y brillantes. El sueño para Freilas da testimonio de un conjunto antropológico, pero tiene también un valor diagnóstico útil al médico para descubrir el humor predominante en su paciente. Los médicos de la época conocían bien el tipo de relación del melancólico con el sueño gracias al comentario de Averroes al De Divinatione per Somnum de Aristóteles, a saber, lo que caracteriza al melancólico es la copiosidad de las imágenes oníricas durante la vigilia y la enorme cantidad de sueños durante el descanso. En concreto, el comentario de Averroes asevera que la complexión melancólica es característica de quien tiene sueños auténticos. Habría mucho que decir y por eso dejo para otra ocasión. Aunque el discurso de Freilas esté dotado de un rigor sin fisuras en la argumentación de un tema tan intrigante como cautivador, se nos aparece como fagocitado por el magmático material relativo a los nexos entre melancolía, adivinación, profecía, sueño. Sus argumentos, algunas de sus anotaciones, resultan a veces ambivalentes, elusivas y alusivas, sin duda alguna, hasta el punto de requerir del lector el mismo esfuerzo que ha de aplicar quien interpreta y lee los sueños, y ahí lo hallamos enredado en las inquietudes y visiones oníricas de su época. Cito: el humor melancólico, aunque dispone, no es la causa, sino porque los que tienen abundancia de él tienen profunda imaginación. Son temas y términos recurrentes que hemos encontrado también esta mañana. Y el cerebro caliente, y con este calor suelen discurrir mucho y hablar mucho. Y de aquí les viene a acertar algunas veces, que es muy propio del que habla mucho, acertar en algo. Y lo que es fuera de esta causa natural y con esta limitación en decir y pronosticar lo que está por venir, no es cierto ni nace de esta causa, y se busque otra divina, buena o mala, cuando cualquier hombre pronosticare fuera de las cosas referidas. Pero no todo se percibe evanescente o poco determinado. Yo daría por bien cierta la lectura por parte de Freilas del examen de Ingenios para la Ciencia de Huarte de San Juan. Para empezar, por una razón externa. El libro de Huarte había sido editado en Baeza en 1575 por Juan Batista de Montoya y vuelto a publicar una segunda edición ampliamente revisada en 1594. El libro de Freilas se imprimió en la tipografía de Fernando Díaz de Montoya, hijo del anterior impresor. Vamos, no sabemos, hay un texto interesantísimo de Pedro Cátedra sobre esto, en la vecina Jaena. Por otra parte, el examen era ya conocidísimo en España y en Europa, y muchos autores no se ahorraron las críticas ni los elogios. Por otra parte, un libro como este, tan entretejido con los problematas 31 de Aristóteles, supone una genuina rehabilitación del temperamento melancólico. También Huarte procura diferenciar los mirabilias ligados al temperamento melancólico de los otros demoníacos y divinos. El médico navarro invita, sobre todo, a no olvidar nunca que el hombre fue hecho a semejanza de Dios, que participa de su divina providencia y que por eso existe una evidencia de tipo natural. Aunque, cito, la diferencia que hay entre el espíritu profético y este ingenio natural es que lo que dice Dios por boca de los profetas es infalible, porque es palabra expresa suya, y lo que el hombre pronostica con las fuerzas de su imaginativa no tiene aquella certidumbre. Al fin y al cabo, las fronteras entre las clarividencias naturales y las demoníacas y divinas son líquidas para Huarte. Él nos recuerda que Dios concedió al hombre una gracia especial para distinguir qué obras son de Dios y cuáles son del demonio, una gracia divina que San Pablo llama discretio spiritum, con la cual, cito, se conoce si es demonio o algún ángel bueno el que nos viene a tocar. Al fin y al cabo, sabemos de un grupo de autores, médicos todos ellos o casi, aunque pueda sorprender el dato, que se empeña en reducir la importancia del papel de la filosofía natural y de sus filósofos. A differenza di Helios, Huarte sostiene che è per medio della filosofia naturale, come possiamo dimostrare, che esiste un'aptitudine naturale per la predizione. Afferma che alcuni uomini poseen aptitudine per la profezia, cosa ben distinta dello spirito profetico. Algo parecido possiamo leggere in Freilas, anche, come decía antes, è un contesto di menor certezza. Para Huarte no había duda, la filosofía natural, con la aprobación de las autoridades, es lo que nos permite diferenciar los mirabilias ligados al temperamento melancólico de esos otros divinos o de los demoníacos, y puede evitarnos caer en la credulidad ante las fanfaronadas de tantos personajes que finge dotes imaginarias. En los albores del siglo XVII, a pesar del examen, o tal vez debido al sustrato filosófico natural del examen, da la impresión de que la filosofía natural hubiese rechazado la posibilidad de explicar cómo el alma racional puede llevar a cabo múltiples prodigios sin recurrir a intervenciones sobrenaturales. Ahora, no existe una inspiración de tipo natural, una adivinación de tipo natural. En el examen, recuerdo además que en el examen la filosofía natural está al servicio de la monarquía, además de ser un potente instrumento de su renovatio, posible gracias al uso racional de los ingenios de los súbditos, incluso los melancólicos. Es emblemático que una España contrarreformista en la que abundan los visionarios, los místicos, los iluminados, se reduzca al papel de la filosofía natural, simplificando así la cuestión de si la profecía es divina o es demoníaca. También resulta significativo que la tensión profética de buena parte de la primera mitad del siglo XVII, con su copiosa literatura de impronta mesiánica y milenarista, ve a desaparecer todo vínculo entre melancolía y adivinación, reduciendo las aptitudes de los melancólicos a causas sobrenaturales, diabólicas o divinas. Y decía que me parece significativo, y voy concluyendo, porque la obsesión por los signos premonitorios, como los cometas y las profecías, de tanta literatura que anunciaba y bendecía la expulsión de los moriscos de España durante el reinado de Felipe III, fueron el emblema de la época. Esa otra, la idea de la naturaleza del hombre que se va imponiendo poco a poco, menos compleja, menos ambivalente, menos inestable, inútil, pero también menos divina. La realidad se va cargando de experiencias exclusivamente sobrenaturales, sean estas divinas o demoníacas. La naturaleza humana es menos similar a la divina de lo que pensaba Huarte. Por supuesto que seguiremos encontrando la figura del confesor, del exorcista y la del médico que pasan juntas por delante de los melancólicos, como en muchos tratados de la segunda mitad del siglo XVI, pero ya no es para reconocer y explicar la razón de las posibles capacidades naturales de la melancolía inspirada. Estará allí, solo para curar, para administrar los sacramentos o las terapias a un cuerpo que amenaza la ordenada organización de la sociedad. Muchísimas gracias.